Amigos de Músicos San Juan del Río, pues bienvenidos a un episodio más. El día de hoy es un programa especial, es un programa que por primera vez ya en casi 4 años de Músicos San Juan del Río se da por primera ocasión. El día de hoy vamos a estar en un programa en el cual vamos a abordar con ahora sí uno de los personajes, pues me atrevo a comentarlo ya, el invitado del día de hoy nos va a desmentir, nos va a corregir de lo que yo me voy a atrever a decir en este momento, pero justamente de una de las partes controversiales en la música que son los DJs. El día de hoy me acompaña por primera ocasión en el Músico San Juan del Río tener como invitado a un músico, a un DJ, un disc jockey, para los que no conocían ahora sí que la definición de DJ. El día de hoy me complace presentarles a un viejo y gran querido amigo del medio ya de muchos años atrás, a mi querido y a mi estimado Brian Mendiola. Mi estimado Brian, ¿cómo estás?
Muchas gracias, aquí. Charlie, muchas gracias por la invitación y pues gracias por abrirme el espacio para poder charlar sobre estos temas que a la vez pues mucha gente no conoce como tal al 100 la figura de lo que es el DJ. Sí. Digo, te agradezco por invitarme en este espacio y pues estamos a la orden.
No, pues ya sé, como sabes, y se lo he dicho a todos los músicos, esta es la casa de todos los músicos. Gracias. Ahora productores y ahora sí que es música y hoy vamos justamente a platicar y a conocer mucha historia que estoy seguro que les va a asombrar. Pero antes de comenzar a indagar en todo este mundo, primero que mi estimado Brian nos comente, pues, ¿de dónde es originario, carnal?
Claro, yo soy originario de aquí, de San Juan del Río. Prácticamente toda mi vida he estado aquí en San Juan del Río. Aquí estudié, aquí pues, crecí como persona, como músico en el ambiente de los DJs. Y siempre me he mantenido aquí.
Qué increíble. Vamos, ahí está. Ahora sí, a lo que venimos a este programa, a conocer, pues, la historia de mi estimado y querido Brian. Mi estimado Brian, pues, ahora sí vamos a entrar en una parte que yo, tu servidor, se atreve a comentar y a decir. Gracias. Pues, que soy ahora sí que un inexperto, conozco pues lo muy superficial, porque okay, cuando hablamos de DJs, pues hablamos de un tema musical en el cual es un debate de decidir son músicos, no son músicos. Entonces,
está el dilema, ¿no?
Exactamente. Entonces vamos a llegar a ese punto, pero me interesa saber y conocer primero, y la gente que nos está viendo,
claro,
pues cómo es, o sea, cómo es este empiezo, pues, de meterte a la música. ¿En qué momento de tu vida llega esta espinita?
Ok, mira, te comento, Charlie. Bueno, desde que yo era pequeño, siempre me gustaba tener la intención de, pues, ver cuál era la figura del DJ. Tenía poco conocimiento, pero de complementar con ciertas canciones. Escuchaba yo música, pues, música de Luis Miguel, música de Alejandro Fernández. Entonces yo decía, bueno, a esa música se le puede dar como un toque, un estilo diferente, que siempre fue lo que estuvo en mi mente, ¿no? Como una especie de un remix que actualmente se forma, no se escucha. Yo empecé a adentrarme en esta cuestión de disc jockey o de DJ a la edad de 15 años. Fue por mi papá, que él formó su sonido, entonces me empezó a invitar a los eventos, pero yo en realidad empezaba a mezclar muy poco, era pues un ratito, 5 minutos, ensayaba, mezclaba y era todo un rollo.
¿A qué se le llama mezclar, mi estimado?
Mezclar, ok. Cuando tú tienes, bueno, 2 canciones o 3, 4 más canciones, lo que tú haces en una tornamesa, en este caso por eso disc jockey o pinchadiscos, lo que haces es escuchar una canción, escuchar la otra, complementar las dos, pero siempre y cuando vayan a tiempo. O sea, en cuestión de las revoluciones, tú vas a juntar una canción con la otra y prácticamente yo lo veo como jugar con las canciones o interactuar con ellas para que la gente no pare de bailar. Que esa es la cuestión, que la gente no esté sentada o aburrida o algo, que esté interactuando con el disc jockey para que pueda haber una química.
Ok, eso es bastante interesante. Ahí me atrevo a conocer para... Digo, yo te lo pregunté detrás de cámaras.
Claro.
Hablábamos... Tú les llamas revoluciones. Uh-huh. Y en la música lo conocemos como BPMs o como golpes por minuto, etcétera, claro, el pulso. Entonces, eso es lo que tú realmente tienes que lograr.
Sí.
Hacer el empate.
De hecho, en las tornamesas, en cualquier tornamesa o en cualquier controlador que se utilice como DJ... Tienes que tomar en cuenta que las canciones van por ciertas BPMs o revoluciones por minuto. Para poder empatar una canción con otra deben ser similares para que tú puedas hacer un buen trabajo, en este caso una buena mezcla para la gente.
Okay.
En dado caso de que la mezcla, o sea, tú escuchas la canción a través de los audífonos, que es la canción que tú vas a mezclar con la que está sonando hacia cierto público o audición.
O sea, entonces ahí es la parte donde... Entonces en el audífono, o sea, lo que tú estás escuchando es lo que va a venir después.
Es correcto. Sí, es correcto, Charlie. O sea, lo que tú estás escuchando es la canción que tú vas a meter, en este caso, en el tipo de evento o fiesta. Y con los BPMs o las revoluciones por minuto, tú vas a complementar una canción con la otra y vas a jugar o interactuar con los canales. Actualmente los controladores tienen gran cantidad de efectos para poder hacer algunos amplios. Los amplios son golpes que tú le das a través de algunos efectos para hacer ya sea tu corte o tu mezcla. Puede ser, digo, es muy válido y esto, pues yo creo que todos los DJs lo saben, el poder mezclar o cortar o hacer un corte en una canción, dependiendo también los estilos musicales. O sea, igual si te vas de una electrónica a un reggaetón, debes de hacer un corte. Como tal, una mezcla es a lo mejor un poco complicada, se le llama corte y digo, es muy válido que se realice.
O sea, digo, estoy tratando de así que mecanizar toda la información que acabas de decir, estimado Brian. Es prácticamente el corte, es lograr pasar de un género a otro.
Es correcto.
Sin que sea como tan de golpe, por ejemplo.
Sí, o sea que el...
Como
que
si el... yo agarrara el... digamos así, las marcas en Spotify y decir, ok, pongo un reggaetón y luego me brinco a un rock, pero así...
Ajá, para que no quede ese espacio y que la gente siga bailando y no se quede así como que, ¿qué va a seguir o qué onda?
Exactamente.
O que no pause la canción.
Una de las cosas que estamos aprendiendo aquí en Músico San Juan del Río, porque son cosas que en su servidor desconocía completamente. Claro. Bueno, entonces, tienes 15 años cuando comienzas a adentrarte por medio de tu papá.
Claro.
Pero tú le dijiste, oye, papá,
sí,
me interesa, ¿qué onda? ¿Cómo está
ahí? Mi papá formó su sonido, en ese entonces era un pequeño audio, compró tornamesas, compró cosas, y yo decía, oye, papá, pues yo quiero aprender. Y me comentaba, ¿sabes qué? Yo la verdad no tengo como tal el tiempo para enseñarte, pero pues están las cosas, tú ve la forma, estúdiale, revisa. Entonces yo empecé, porque sí se tiene que informar para poder conocer los aparatos, ¿no? En este caso, pues aprender un poquito de cómo funciona una tornamesa, cuáles son los botones, para qué sí, para qué no, toda esa cuestión. Entonces dije, bueno, voy a aprender, voy a ensayar. Y sobre la marcha fui tocando en algunos eventos, como que te comentaba, para algunos amigos, conocidos. La verdad es que lo empecé a hacer como un hobby, algo que realmente...
¿Pero por qué te traía?
En ese momento yo no cobraba. O sea, yo no cobraba, era por el gusto que yo tenía.
Sí, claro.
Y sí, porque era algo que a mí me traía, que a mí me gustaba.
¿Tenías qué, 15, 16 años?
15 años, cuando inicié. En algunas fiestas con amigos, pues aquí mismo de San Juan del Río.
Ok.
Que me invitaban, que pues el cumpleaños del primo, que el cumpleaños de mamá, que mi cumpleaños. Entonces, sí, sin ningún problema. Y llegaba yo con CD players, y en ese momento era lo que se estaba utilizando, que eran a través de los compact disc. Entonces yo empecé a trabajar así.
Sí, recuerdo aquellas tornamesas en las cuales literalmente tenías que picarle, salía y metías tu disco, ¿no? Y...
como si fuera un estéreo modular.
Sí, claro. En esa época. Sí.
Entonces yo empecé a mezclar así. Digo, a comparación del software es un poquito más complicado, porque debes de tener en cuenta que es a base de tiempos. La canción está sonando, tú la estás escuchando, la canción que vas a meter posteriormente. Entonces tienes que estar bien pendiente de que la canción o no se pause por algo, que tú de momento te equivoques, o que la canción no termine y tú aún no tengas lista la siguiente, ¿no? Esa es como la presión que de momento se tenía.
O sea, tú tienes que dejar... La canción la puedes cortar en cualquier momento que tú quieras.
Ah, sí, sí, claro.
Y hacer el corte y pasarte a la siguiente canción.
Es correcto. Pero hay veces que, por ejemplo, tú aún no tienes la canción lista, y o sea, la canción que vas a meter y la canción que está sonando casi va a llegar a su final o a su término. O sea, okay, en este caso tienes que tener, pues, estudiar un poquito esa cuestión de decir, debo estar pendiente, o hago el corte o hago la mezcla, dependiendo los géneros. Y cómo se esté dando también la situación con la gente.
O sea, tienes que estar atento a mil y una cosas para
para que la canción, ya sea que no te vaya, pues como vulgarmente sí, sea ganar la canción y que de repente, pum, y la gente se quede sin bailar. Se queda así como que, ¿qué onda?
¿Qué pasó ahí, no?
Sí, es correcto.
Realmente, o sea, como tú lo dices, a esa edad es prueba y error, ¿no?
Sí, porque la verdad para mí era como un reto. O sea, de decir, pues yo veía la figura del DJ y decía, es algo muy padre. y me pegaba con algunos amigos en el sentido de, oye, vamos a tal cabina o tal antro. Entonces me invitaban y yo estaba ahí con ellos y veía más o menos la función del DJ, lo que hacía, lo que no hacía, cómo trabajar en una noche, porque se trabaja muy distinto, por ejemplo, en una boda, en unos 15 años, que en un antro.
¿Cuáles son las diferencias ahí mismo?
Las diferencias, mira, por ejemplo, la intención en la fiesta es que la gente siempre esté bailando. Que esté bailando. Cuando la gente se sienta, tú como DJ dices, algo estoy haciendo mal. La gente no está bailando, ¿qué está pasando? Dejas un momento la música, la que tú crees que van a bailar. De momento ves que no bailan, pones otro estilo de música y ya dices, ah, bueno, vamos con esta, que aquí ya se pararon a bailar y de ahí. Muchas veces no es tanto el DJ, sino también la gente. Pues el estado de ánimo.
Sí,
que a veces digan, no, pues es que ya llevo mucho tiempo aquí en la fiesta.
Sí, y, ya estuvo.
Ajá, dices, no, pues ya, ya, o ya se cansaron de bailar. En el antro es distinto, porque en el antro la cuestión es que las personas consuman, los levantas con música al top, así, con revoluciones altas, por así decirlo. De repente los tienes que dejar descansar para que consuman. Son dinámicas que, pues los DJs, o sea, no es igual tocar en una boda que en un antro. La verdad es que la función en ambos es complicada, pero en el antro es un poquito de, a ver, los levanto hasta el máximo, los tengo que descansar un poquito para que empiecen a consumir toda esa cuestión y llevar bien lo que es, pues, el set o las rolas en ese momento.
Es todo un verdadero show esto. Digo, yo, como muchos lo saben, yo la cuestión del antro, pues es que su servidor, pues muy, muy, muy pocas veces llegó a ir de antro, claro. Pero sí me daba cuenta de eso, o sea,
sí.
Llega un momento en que te tienen la música,
ajá,
todo lo que da y...
Todo lo que da es correcto.
Eso, o sea, está bastante...
Y sobre todo el estilo, cada discoteca maneja su propio estilo, cada antro, o sea, también es importante, pues, señalar eso. Por ejemplo, por mencionar, en Acapulco me tocó una que se llama Baby Lobster. La discoteca es muy, muy reggaetón, o sea, muy electrónica y muy reggaetón. Al DJ se le advierte, ¿sabes qué? Aquí no vas a poner banda, aquí no vas a poner esto, aquí no vas a poner esto.
O sea, también ahí, por ejemplo, los promotores o dueños de, me va a tomar la terminación de acomodarme porque está interesante.
Claro.
Ahí entonces, o sea, los propios gerentes, managers de, claro, de los lugares, ellos te pueden decir, te vas sobre esta línea y de ahí no te mueves.
Es correcto. De hecho, lo que tengo entendido, hay jefes de cabinas que hacen esa función. El jefe de cabina es decir, a ver, yo considero que para esta noche va a tocar tal DJ. O sea, ellos tienen su, por así decirlo, su gente, sus DJs, que son de casa o residentes. Entonces dice, bueno, esta noche va a ser noche retro. Ah, bueno, entonces va DJ tal. Esta noche va a ser noche electrónica.
Ahí me surge una pregunta, mi estimado, sí, Brian. O sea, ¿cada DJ también tiene como su propio estilo?
Ah, sí, es correcto. Mira, es importante también ahorita que toques el tema, y es muy buena pregunta, porque sí, de hecho, cada DJ... yo valoro mucho, mis amigos, los que son DJs conocidos, la forma en que ellos trabajan. Yo no soy así... Tengo algunos conocidos dentro del medio que dicen, oye, es que esta canción tú la mezclaste así y así no va con esta. Y luego, bueno, le digo, ahorita estoy tocando yo, es mi estilo, no hay ningún problema. O sea, para mí está bien así. Si tú quieres, adelante en tu set, lo haces y yo no tengo ningún problema. Digo, hay que respetar como que esos tiempos.
Okay.
Y sí, claro, el estilo del DJ, todos, a lo que yo he visto, sí, todos tienen ese toque, pues que los hace ahora sí que únicos y especiales.
Pero al toque me refiero, bueno, mi pregunta sería, referente a, porque tú eres bueno mezclando cumbias o porque tú eres muy bueno sabiendo llevar a la gente, o sea, ¿cómo sabe
a qué DJ va en ese,
sí,
momento?
Sí, claro, o sea,
ah, perfecto. Mira, a veces es por el tiempo que lleva, en este caso por la experiencia que tiene el DJ.
Ok.
La verdad es que es una noche retro, música 80s, 90s. No creo que un chavito no sea capaz de hacerlo eso, pero ellos están más adentrados en el fondo de esa música, 80s, 90s. Okay. O sea, una persona que ya inició así, de esos años. Entonces, es mejor, a lo mejor, bueno, en este caso, decir, bueno, él que es 80s, 90s, adelante. Él a lo mejor está enfocado como DJ versátil, toca en bodas, toca en 15 años. O sea, a lo mejor nos puede apoyar con tocar en eventos pura salsa o cumbia. Entonces es como la experiencia que tiene cada DJ y el enfoque que se les va dando. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy DJ versátil. O sea, puedo tocar desde una cumbia, una electrónica, un techno, de todo un poco. De payaso de rodeo a una de reggaetón, y de reggaetón me puedo ir a un house y no tengo mayor problema. Okay. De hecho, lo que me gusta más en lo personal, si me dices a mí, ¿cuál es tu preferencia musical para estar tocando y estar relajado? La música tech house. Entonces, es lo que a mí realmente me gusta. Es una música, pues, cuando la estoy tocando hay una vibra muy padre que a mí me gusta, que a mí me llama mucho la atención, y aparte que puedo transmitir como esa energía que yo tengo.
Sí, ahora sí estamos tocando puntos que la verdad jamás en la vida había pensado que... Digo, porque en lo personal yo decía, claro, pues... O como tal vez el pensamiento de muchos de, pues nomás llegas y pones música ahí,
sí,
como sea, y te vas, ¿no? Te vas, claro, del cajón. Ahí me surge otra duda y otra, claro, pregunta que me gustaría que nos pudieras, sí, ahora sí que esclarecer. Tú tienes que ir anticipado como... ¿Qué rola les voy a poner ahora? Pero en base a lo que tú crees, o porque tú tal vez dices, sabes que esta rola, como lo que comentabas, ¿no? Esta rola sabes que funciona con esta, y ya escojo cualquiera. O vas midiendo así como, y yo creo que lo voy a poner a cantar, o... ¿Cómo va esa elección?
Sí, para llevar a cabo todo un set, por así decirlo, ¿no? En un evento.
Claro.
Ok. Mira, aquí lo que yo hago es, como te comentaba hace ratito, aplicar un poco la psicología. De llegar al lugar, cualquier lugar que llegues es importante... Porque en algunos lugares dices, bueno, aquí posiblemente te va a ganar un poco más de este género que de este género. Entonces, tú como DJ y conocedor, con la experiencia, ya sea mucha o poca que uno tenga, puedes decir, bueno, a lo mejor aquí música norteña, a lo mejor aquí música electrónica, o a lo mejor aquí rock de los 60s, que también, digo, en lo personal a mí me gusta mucho también tocar, y la gente se divierte bastante con las vueltas acá,
retro. Sí, sí, claro.
Toda esa cuestión me gusta, ¿no? Entonces, es analizar y decir, ok, yo como DJ, en base a mi experiencia, creo que la canción correcta es esta. Y empiezas a tocar. Si ves respuesta de la gente, pues vas trabajando. Si ves que no hay respuesta, ahí tienes que estar interactuando. Decir, bueno, voy a poner este otro género. Tener como primera, segunda y tercera opción.
Ok.
Y ya sobre eso ir trabajando, ya sea tu noche en antro, o cualquier fiesta, boda, 15 años, o cualquier evento social.
Ahí está. Duda resuelta con el estimado Brian. Oye, ahora, cuando nosotros hablamos del medio musical, te lo voy a decir yo como músico,
sí,
pues obviamente pues uno tiene que empezar a conocer su equipo. Platicas acerca de cuando te tocaba mezclar con las tornamesas de disco. Y sé que, bueno, con la evolución de la tecnología, pues todo se va haciendo cada vez más sencillo, ¿no? Así de, pues ya nada más, sí, a lo mejor traigo mi teléfono y desde ahí lo puedo hacer.
Claro, correcto.
O desde mi computadora, que no, es lo que normalmente yo creo que todos traen, sí, su compu, y ahí empiezo a vaciar toda la información. Ahora, digo, va a sonar como muy ilógica tal vez mi pregunta, pero la voy a realizar porque a lo mejor tal vez más de uno la tenga, pero no nos atrevemos a preguntarla. Y es que yo veo que tienen un repertorio de música, híjole, o sea, carpeta tras carpeta, tras carpeta, tras carpeta. Toda esa música,
claro,
tú es así que voy a la compu y a ver, voy a descargar canción por canción, o tal vez ya dices, ¿sabes qué? Pues es que ya hay compañeros que te venden todo el paquete así como de música de los 60, y ahí está una carpeta con 1,000 canciones.
Ok.
¿Cómo funciona eso de conseguir la música? Bien. Vaya.
Mira, yo lo personal, desde que inicié, en este caso, pues ya 16 años en el medio como DJ, empecé a recabar música en discos, y luego de los discos a memorias USBs, y ahorita en discos externos, ¿no? Que son los que tienen mayor capacidad. Yo empecé a recabar música tanto con amigos, intercambiar. A ver, mira, yo tengo estas canciones y tú tienes estas, vamos a interactuar e intercambiar sin ningún problema. Pero actualmente ya hay páginas o hay DJs que te pueden vender la música, o sea, DJs de otros lados, de otros estados, de otras regiones. Entonces ellos te pueden vender música a través de contactos, o se ofrecen páginas hasta por Facebook de decir versiones Navidad, y te manejan varias canciones, okay, en estilo remix. Por ejemplo, una canción de Belanova, pero remixeada, quiere decir, con esos beats estilo, pues como estilo electrónico, por así decirlo, okay, para que en vez de que sea escuchada, pues sea bailada, para que tú la puedas bailar. Entonces, a lo largo del tiempo yo fui recabando música, y fui armando lo que es mis carpetas, o sea, el orden que yo le doy. A mí me gusta mucho también mezclar, porque está la figura del disc jockey, como tú comentabas, y del video jockey, que es mezclar con videos. O sea, mezclas música, disc jockey y videos, video jockey. Entonces,
son dos personas distintas, ser la misma.
Es la misma. En realidad, si tú lo sabes hacer, mezclarlo, ¿no? Igual el video. Nada más, lo que sí tratar de tener esos videos de buena calidad para poder trabajarlos. Y a mí me gusta porque la gente está viendo el video y a veces están copiando pasos, no sé, de música retro, y yo estoy tocando y todo. O sea, es muy padre porque a través del video interactúas un poquito más con la gente.
Ok.
Sí, está la figura del disc jockey y del video jockey. Video jockey es actual porque empezaron a implementar ya los softwares, en este caso Virtual DJ, entre otros, ¿no? Con los cuales se puede trabajar de una manera más fácil.
Oye, ahorita que comentas la parte de lo actual con lo viejo,
sí,
¿hay pelea? O sea, ¿hay pelea entre los que dicen lo viejo es mejor?
La vieja escuela
y la nueva escuela.
Sí, fíjate que ese es un tema muy importante y qué bueno que lo mencionas. Sí, efectivamente, yo conozco DJs de la vieja, tanto de la vieja escuela como de la nueva escuela. Yo digamos que estoy en el inter.
¿Estuviste en el cambio más bien?
En el cambio, sí, o sea, de CD Players me tocó a los dos años Virtual DJ. Y yo trabajaba con los dos, dependiendo de las fiestas. Pero obviamente a través del software es más fácil porque, pues, por ejemplo, una de las cosas era de que con los compact disc a veces estaban rayados. O si alguien te hacía la maldad, llegabas, lo metías y en eso empezaba, tenías que cambiar la rola. Aparte, tenías que pensar y decir, ¿sabes qué? Esta canción ya la puse, ya ahora sigue esta. En el software te da tiempo, las canciones que ya las pusiste te las marca, o sea, es más preciso en ese sentido. Aquí tu pregunta de las broncas.
Sí, claro, porque digo, yo me atrevo a decirlo dentro del medio musical, pues hay por ejemplo, tan sencillo, tal vez me voy a ver muy, muy general, los que dicen es que la música de antes es mejor que la de ahorita, claro, ¿no? Entonces, me puedo imaginar que los que mezclaban antes eran más chingones que los que ahora mezclan,
sí,
¿no?
Sí, por así decirlo, ¿no? O sea, la neta. Mira, yo considero que, bueno, yo tengo mucho, con mucho respeto para mis compañeros y colegas dentro del medio, de decir, pues si tú te acomodas con una tornamesa de vinil y este chavito con un controlador pequeño, pues adelante. O sea, para mí mis respetos para ambos. Porque realmente, como tú mencionas anteriormente, cada quien le da ese estilo. Pero la vieja escuela sigue como que... No, es que no puede ser DJ este chavito si no ha pasado a tocar en unos viniles, en unos CD players. ¿Por qué? Si hay una gran diferencia. Los discos de acetato en las tornamesas de vinil no tenía como tal una pantallita, un display que te puede indicar, ah, ya la canción va a terminar, ya la canción... Tenías que estar colocando lo que son los viniles, estar escuchando a base de oído y de tiempos, de decir... Va una rola y luego va a entrar la otra. Bajabas el canal, subías la otra. Y lo que sí tenían eran los pitch. Los pitch son para ajustar los BPMs o las revoluciones. 128, 129, lo empato a 128. Pero ¿cuál era también la gran diferencia? Que a un vinil pues le cabían tres canciones, cuatro canciones máximo. Que era muy difícil en esos tiempos de conseguir las versiones remix. Porque dices, bueno, encuentro uno de Emanuel, ¿no? Chica de humo, versión normal. Entonces, ese lo conseguías en Tequis o en Querétaro. Pero ya cuando decías, quiero esa de chica de humo, pero con un beat que me haga bailar, tenías que ir, por lo que me platican, papá, a Ciudad de México o tenías que ir a Guadalajara o así. Pero sí, la vieja escuela no está muy conforme, por así decirlo, con la nueva escuela. De decir, oye, es que... ¿Cómo te acreditas o te haces llamar DJ?
Si no viviste todo.
Si no pasaste por el proceso de tornamesa, CD player. Pero claro, o sea, digo, desde mi punto de vista, muy respetable. Si las nuevas generaciones o los chavitos quieren empezar, porque es lo que haya, o sea, no le vas a decir, cómprate unas tornamesas, consíguelas.
Consigue los vinilos.
Es correcto, o sea, con la computadora. Hay muchos chavitos, o sea, que yo he visto que llegan a los antros, son muy talentosos y llevan su software, su computadora y su controlador y empiezan a tocar. Y digo, pues qué chido, ¿no? O sea, es bueno. Y también DJs de la vieja escuela que llevan todas las tornamesas, llevan lo que son su mezcladora, sus monitores, para estar escuchando las rolas, y le dan comida, y digo, muy respetable. Para mí, yo no tengo inconveniente, yo siento que hay buenos tanto la vieja escuela como la buena escuela.
Eso está maravilloso. Oigan, pues yo creo que ya es momento de verte en acción. ¿Sí? ¿Cómo ves? Nos vamos ahorita con un videito tuyo, claro, sí. Y ahorita regresamos.
Perfecto.
¿Qué es esta de María? Porque me interesa mucho tocar ahorita, regresando, un punto de lo que se hace llamar DJ producer o productor DJ, DJ productor, claro, que es algo bien interesante por ahí.
Sí.
Pero pues ahorita regresamos, vamos a ver a mi estimado Brian Mendiola en acción, y ahorita regresamos de aquí a Músico San Juan del Río. No se despeguen.
Y vamos con la mano arriba y dice...
Músicos San Juan del Río, pues regresamos con mi estimado Brian Mendiola, y qué podemos decir, talento puro aquí en San Juan del Río. Oye, mi estimado Brian, ahora sí, pues como lo mencionábamos ahorita antes de este corte musical, comentábamos algo en donde el DJ tiende o tendía solo a mezclar música ya hecha. Hoy en día ya mucha de la terminología acerca del DJ cambia, y ahora hay una palabra extra llamada DJ producer o producer DJ,
claro,
que habla de producción, es decir, claro, ya creación como tal, que me imagino y me atrevo a decir que pues obviamente los grandes DJs de exposición mundial crean, y es la parte ya de crear, no solamente, bueno, digo, voy a contradecir un poquito, pero al final, cuando mezclas, creas, porque tú vas acorde a lo que... Pero tal vez es algo ya hecho. Uh-huh. Trabajas con lo que ya está hecho.
Es correcto.
Y ahora no. O sea, ahora es prácticamente mi creación. Es decir, yo voy a empezar a producir. ¿Cómo es esto? ¿A qué se debe que empiece a ver el campo de producción dentro de los DJs? Y pues, ¿cómo se ha venido ahora sí quedando todo este mundo?
Toda esta cuestión. Perfecto, mi Charlie. Sí, mira, hay varias cuestiones en cuanto a la figura del DJ. Hay DJs que, o sea, en mi caso, mezclamos lo que es música grabada y la estamos empatando en ese momento, o sea, en vivo, por así decirlo. Y también está la figura del DJ o DJ producer, productor, como tú comentas. La producción es un tema bastante complicado, que la verdad es que mis respetos para los DJs que son productores, ya sea de su propia música o apoyan a algunos cantantes en interactuar con sus rolas o hacerlas propias.
Como tal vez me atrevo a decir, sí, bro, de Bizarrap.
Ah, Bizarrap, claro. Ese es un gran ejemplo de la música. Él es un gran productor de Argentina, me parece. Uh-huh. Entonces, pues tanto del género reggaetón como del género pop y música electrónica. Por ejemplo, en el caso de los grandes DJs, Tiesto, Armin Van Buuren, Paul Van Dyk, son DJs productores que llevan años. Obviamente, pues la producción es algo muy, muy complicado, en el sentido de que tienes que dedicarle tiempo en tu estudio, principalmente tener un estudio donde tú puedas trabajar de la manera cómoda, que tengas los aparatos para poder realizar una buena producción, porque no nada más es como tener la compu, el software y dale, ¿no? Son muchas cuestiones que se necesitan. Yo intenté en un tiempo crear mi propia música. Se lograron por ahí 3 rolitas en aquellos años, porque te platico, ya tiene más de 10 años. Entonces dije, no, la verdad sí es muy complicado. Hay que dedicarle tiempo. Digo, igual como tú lo sabes, a tu instrumento, a tu música, es desveladas, es cuestiones así, que tú dices, es algo que a mí me agrada y tengo que ser mejor cada día. Así igual con los productores. Por ejemplo, también en el caso de David Guetta. Uh-huh. Él, bueno, en este caso para Black Eyed Peas o para algunos artistas, ha tenido colaboraciones que él dice, yo tengo mi propia creación, pero también te cobro o te ayudo a tener estas rolas en versiones remixes, en versiones inéditas que son mías. Obviamente ante derechos de autor y todo, para que no se pueda ver algún plagio o algo así.
Sí, claro.
Entonces, es importante eso. En cuanto a la producción, es dedicarle tiempo, es también dinero en cuestión de...
Sí, bueno, ya es una inversión, es claro. Es una inversión
realmente. Y yo realmente no lo hago porque no tengo el tiempo. Y aparte de la figura de DJ, me dedico a hacer otras cuestiones.
Sí, sí, claro.
Y a veces mi trabajo me absorbe tiempo. Entonces, pues no tengo como todo ese tiempo para invertirlo en producir. Digo, sería cuestión de hacerme un propósito y decir, bueno, a lo mejor le voy a quedar, pero por el momento no lo he hecho.
Sí, claro, a lo mejor el enfoque ahorita de lo de DJ está en otro punto, ¿no? Tal vez dentro de tu carrera. Oye, comentabas acerca, sí. Bueno, ya hemos hablado un montón del equipo que está ahora sí que necesita. Actualmente, si alguien dijera, oye, ¿sabes qué? Me interesa meterme a la onda del DJ, quiero aprender, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitas tener? Básico, tal vez, como para decir,
para iniciar.
Con eso puedo empezar.
Mira, sí, me han acercado algunos chavitos que les llamó mucho la atención en algún evento que yo estoy tocando. Pues se acercan y empiezan a ver las tornamesas, el controlador. Oye, ¿aquí cómo le haces? ¿Aquí qué? Y más que nada, lo que necesitas principalmente tener ese gusto por la música. Y música, pues, a lo que yo digo, versátil también. Sí, de todo un poco. De decir, bueno, a lo mejor a mí me gusta mucho la electrónica, pero también, pues, vamos a escuchar la salsa, ¿no? A ver cómo se comporta esa música, qué es lo que transmite, todas esas cuestiones. Entonces, para iniciar, básicamente, es tener el gusto por la música. También el saber que esta es una cuestión de que te tienes que enfocar, pues, al 100. Pierdes algunos fines de semana, algunas fechas importantes para la familia.
Digo, dímelo, músico, a mí, tú, dímelo a mí, que pues, ya prácticamente ni amigos ni familia.
Es correcto. Ya ves, hasta novia. Por esa cuestión. Entonces, sí se necesita más que nada ese enfoque que a ti te guste. A la persona se le nota cuando le gusta, los chavitos están ahí. ¿Y ahora qué le picas? ¿Ahora qué le mueves? ¿Ahora qué esto? Pueden iniciar a lo mejor con un controlador. Actualmente hay controladores muy básicos y muy baratos. Lo puede conseguir hasta el Mercado Libre. Digo, la idea es de que si el chavito le gusta, pues iniciar con un controlador pequeño a lo mejor, con el software, y empezar a ensayar, sobre todo la práctica. De decir, ¿sabes qué? Pues tengo un evento pequeño, vamos a apoyarnos, yo te digo cómo es, si a ti te gusta, adelante. Yo estoy abierto a las personas que quieran a lo mejor algún tipo o algo, con todo gusto, igual, o sea, lo puedo compartir. No tengo problema alguno. Pero sí, principalmente a lo mejor tener ese software para iniciar actualmente.
Claro.
En una computadora, un software, un controlador sencillo. Y ya puedes iniciar practicando. Hay algunos cursos como tal, a lo mejor me atrevo a decir en este caso. Hay un amigo, DJ Pollo, que es el creador y fundador de la DJ School en México.
O sea, hay una escuela de DJs.
Hay una escuela de DJs. Pues es famosa, de hecho, igual... en sus años, cuando estaba en el programa de Otro Rollo, Adal Ramones los invita a compartir lo que es esa escuela, que es la DJ School. Hubo una pequeña parodia que estuvieron ahí como que haciéndole al DJ y todo el relajo, Adal Ramones y Jordi. Y DJ School ha permanecido por muchos años, donde los cuales te ofrecen cursos desde básico, intermedio hasta avanzado. Yo no he tenido a lo mejor la oportunidad de estar ahí con ellos. Igual, te comento por cuestiones de tiempo, porque es irme a la Ciudad de México, wey, implica el estar allá. Por mi trabajo, pues no me lo permite.
Sí, claro.
Y en ese entonces, pues por mi estudio.
Oye, perdón que te interrumpa, no, pero no, me acaba de volar la cabeza con una cuestión que acabas de mencionar.
Claro.
Principiante, intermedio y avanzado. ¿Cómo catalogamos que un DJ está en...
En esas facetas.
Sí, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo sé que a lo mejor yo puedo decir, sabes que yo soy un DJ, que a lo mejor yo principiante, sí, tal, claro, vez, porque pues, obviamente no sé nada. Pero, por ejemplo, alguien que dice, ¿qué tengo que saber como para decir estoy en un nivel, pues ahí, medio?
Ah, perfecto. Mira, ellos, bueno, en este caso la disculpa que tomamos, por ejemplo, el principiante es de cero, o sea...
No sé nada.
Es correcto, te dicen, bueno, mira... vamos a aprender en un software, funciona, este botón funciona para esto para esto, otro, okay, se comporta de esa manera. Ya entendiendo tú cómo funciona la tornamesa, el controlador, ya puedes pasar a un nivel intermedio, decir, bueno, ya sé cómo funciona esto, ahora lo voy a poner en práctica.
Okay.
Ya poniéndolo en práctica, tú te das cuenta de, bueno, a prueba y error, de decir, pues vamos a echarle, ¿no? En una fiesta, en un evento. Y ya sobre eso, tú dices, bueno, ya tengo dominada la gente, ya tengo dominada la música. ¿Qué me falta? Pues me falta la técnica, o sea, para un nivel ya avanzado, de decir, sé qué música tengo que meter yo en este tipo de evento. Tengo el conocimiento de la música, tengo el conocimiento del aparato y tengo, o aplico la psicología de la gente, en este caso, el interactuar con ellos, el ver que esto me va a funcionar. porque tiene mucho que ver edades también en los eventos, en este caso las personas, porque me ha tocado eventos muy padres, con señores de 60, 70 años, que yo quiero puro rock and roll y así, y esto y lo otro, y es muy respetable, a un evento donde dicen, puros chavitos, y es reggaetón, y es electrónica, y cuestiones así. Entonces tú como DJ debes tener también ese conocimiento, ya como profesional, de decir, bueno, yo puedo mover cientos de personas o miles de personas, o dependiendo del evento. En lo que maneja Discool es eso, observa, te dice, bueno, ¿tú has alguna vez movido una tornamesa? No, pues que no, bueno. Y ellos van catalogando, o en este caso acomodando a las personas, de acuerdo al aprendizaje que ellos tienen.
¿Y cuánto más o menos tardas?
Mira, la verdad en los cursos que ellos ofrecen no tengo mucha idea, pero hay cursos que te ofrecen, me parece que hasta en un mes, algo así. Ajá, o sea,
ya estás.
Y la verdad es que, bueno, me atrevo a decir en este caso DJ Pollo, que es creador con su hermano de DJ School, aparte de que ellos tienen escuela, también se dedican a salir a tocar en eventos, pero ya son eventos muy padres, son eventos masivos. Han trabajado para algunas televisoras, para algunas obras de teatro, y, o sea, la verdad considero que son personas muy sencillas, y están abiertos ahí, en este caso DJ School. En mi caso, yo empecé pues sobre la marcha, ¿no? Igual, digamos, mi curso de principiante, medio y avanzado, pero digamos por mi propio medio, decir, bueno, voy a trabajar, voy a interactuar.
Yo voy a hacer todo.
Sí, que de hecho también me puse, bueno, a leer o a estudiar este perfil del DJ, también para tener pues las bases. Lo que te comentaba, retomando un poquito de historia, en el año de 1940, creo que es la fecha, si no mal recuerdo, cuando se creó la tornamesa, que fue por un ingeniero, en este caso el ingeniero Jimmy, no recuerdo el apellido, dijo, bueno, vamos a darle como ese toque a la música, de decir, ya no te tienes que estar levantando a cambiarla, ¿no? Y él vio la forma de crear una tornamesa para poder hacer algunos efectos y que la gente estuviera bailando en un evento con música de jazz, grabada en un disco, en un vinil. Entonces, pues de ahí fueron surgiendo varios perfiles y ya después dijeron, bueno, okay, es que una tornamesa no es muy funcional, necesitamos inventar otra. Para cuando vaya a terminar la rola de acá, ponemos la rola de acá y empezar a trabajar. Entonces, digo, la verdad es que, pues sí, es cuestión de práctica, uh-huh, y también perder ese miedo al público, a la gente.
¿Está la espinita o...?
Sí, es decir, llegas a lo mejor a algún evento que son 1,000 gentes, 1,000 personas, que dices, híjole, es que aquí, pues cualquier cosa, todo voltean a verte, porque siempre cuando llega a suceder algo, pues tú, igual como músico, empieza a fallar algo.
Sí, no, claro, y la gente luego brinca.
Sí, no falta que brinque o algo. Digo, es válido, y también equivocarse, como DJ, como músico. Estamos también aprendiendo día con día.
Eso es lo importante, es justamente lo que acabas de comentar, ¿no? La humildad como para poder reconocer y decir, sí, la regué o la acerté, claro, y de ahí seguimos aprendiendo.
Y ya no lo vuelvo a...
¿Recuerdas tu primera vez? Digo... Uh-huh. Tal vez tu primer evento ya, digamos, pagado.
Sí, fue un evento, mira, la verdad es que no recuerdo la zona en estos momentos, pero fue en Tequis. Era una tipo nave, salón así grande. Yo creo que eran como 500 personas aproximadamente.
Imagínate.
Y era una boda, o sea... Me dice, papá, pues a ver, vamos a ver cómo andas, échale ganas. Y dije, vale, va. Empecé a tocar, empecé a poner...
Fue con tu papá, o sea, ajá, papá te llevó.
Es correcto. Con mi papá, con su audio, yo estaba ahí con él. Entonces dice, bueno, o sea, me quedó mal mi DJ y me echas la mano, que fue por algo así, una cuestión.
Ok.
Y yo le dije, pues sí, pues ya le ensayé, ¿no? Vamos a ver qué sale. Entonces yo llegué a esa boda... estaba lo que es un tapanco y se veía muy padre, o sea, toda la gente y todo. Pues obviamente te da como ese nervio de decir, híjole, a ver, sí, si no falla.
Sí, claro.
Empecé a observar más o menos el tipo de gente, gustos y la. O sea, por lo que te decía de la psicología y toda esa cuestión. Y dice, bueno, puede ser que pegue esta música aquí, puede ser que no. Y dije, vamos a poner una cumbia. Va. Puse la cumbia, ¡fum! Se pararon a bailar así, pues, a la mayoría de gente. Y de cumbia ya me seguí con
las clásicas coreografías que no pueden faltar.
Sí, no, claro.
Paro de rodeo, toda esa cuestión, que es muy padre. Y de ahí fue mi primer evento. Y como antro tuve la oportunidad de estar en Hábitat algunas ocasiones.
Sí, cómo no, donde estaba Puerta Negra.
Puerta Negra, es correcto. Corazón, ¿no? Por Tigre, que es uno también de mis mejores amigos.
Tigre, cómo no.
El buen Tigre, que le mandamos saludos.
También. Ya metido en el medio desde tiempos inmemorables.
De años. Entonces él me dio la oportunidad de estar ahí en algunas ocasiones. Y bien, trabajamos súper bien y todo. También con nuestro amigo Gerardo Solares en Azotea.
Azotea, cómo no.
Azotea también, y con otros amigos más que, digo, me han dado la oportunidad también de estar ahí.
¿En museo llegaste tú? ¿Qué museo?
En museo como dos ocasiones. En la parte, me acuerdo que la cabina estaba en alto.
Sí, sí, me acuerdo.
Y sí, también tuve la oportunidad de museo. Estaba, me parece que un DJ Fer Sarabia, creo. Pero sí, en aquellos años. Pues uno más chavillo y todo.
Que pues sí, pues, digo, yo me acuerdo de museo porque pues, es lo que a mí me tocó, ¿no?
Claro.
Bueno, también el F2D, ¿no?
Pero sí. Ah, F2D, sí. ¿Cómo no? Y la verdad es que dentro del medio tengo muy buenos amigos DJs, que son bastantes aquí en San Juan, que también les mando saludos. Bastantes DJs.
Oye,
yo trato de compartir con
ellos. Ahí justamente acabas de tocar otro punto bien interesante, que es, pues, digamos, la sociedad, pues, el... Ahora sí que la sociedad de todos los DJs en San Juan del Río. Pues ahora sí, la pregunta, claro, derecha y sin rodeo. ¿Y cómo va, mi estimado Ryan?
Hasta luego, tomar agüita.
Adelante, adelante. Es una escena, hablando musicalmente, claro, cerrada, abierta a experimentar, abierta a compartir. ¿Cómo la definirías tú?
Ok, mira, yo creo que depende de mucho del lugar donde estés. Por ejemplo, en caso aquí San Juan del Río o Querétaro, la verdad es que la mayoría de DJs nos llevamos bien, a lo que yo considero. Yo la verdad no tengo problema con ningún DJ, al contrario, a mí me gusta, por ejemplo, tocar un evento y terminando el evento, vámonos al antro. A relajarnos, por así decirlo, ya,
claro,
ya trabajamos y bajamos cosas. Entonces yo empecé a escuchar cómo está tocando mi amigo y pues, ah, qué padre. A lo mejor esa rola yo la había tocado distinto, pero él tiene su estilo.
Sí, lo que platicamos.
Ajá, lo que platicamos. Entonces, la verdad es que aquí en San Juan del Río siento que la mayoría es un buen ambiente en cuanto a música, DJs. Yo a la gran mayoría les hablo, platicamos bien, respeto mucho su forma de trabajo, de mezclar. Me ha tocado que a lo mejor en Ciudad de México, San Luis Potosí, pues sí es un poquito más, a lo mejor más cerrado con algunos compañeros, porque también ven que tú llegas y dices, bueno, ¿quién es este, no?
Sí, el nuevo.
Ajá, que de repente te invitan a tocar, o el famoso palomazo de, pues vente acá y, ah, órale, te acompaño, y vas con algún...
También se da el palomazo ahí.
Sí, fíjate que sí, me ha tocado, por ejemplo, en Ciudad de México, en un antro, hace tiempo, no recuerdo el nombre, me dijo un amigo, oye, voy a ir a tocar allá a Ciudad de México, que no me convence, y estando ahí en el evento, era un evento de música electrónica. Entonces dice, bueno, pues, avítate el palomazo, ¿no? Dale, te doy chance. Y yo estaba entre, pues, va, y cada aparato, pues, igual es distinto, ¿no? Como que también te enfocas o te enamoras de tu controlador.
Sí, así claro, sí, sí, sí.
Y entonces empecé a tocar y le gustó a la gente. Y, no, ya estuvo, ahora sigo yo, y así. O el famoso back to back, le llaman al back to back. Interactúan dos DJs o más en ese momento. Dice, a ver, tú vas a iniciar. A ver, tú, Juan Carlos, por así decirlo, inicias y después sigue Brian y después Carlos y después regresa Juan Carlos. Así, o sea, se hace una cuestión. El back to back es estar interactuando.
Pero la música no tiene que parar.
No, la música no tiene que parar. Es muy interesante porque la canción que está sonando, la que puse yo, la tiene que empatar el otro DJ con una que él crea que va acorde a eso. Y luego el otro DJ regresa. O sea, son dos canciones por persona, así. Y se ha manejado en algunos eventos así grandes, de conciertos y toda esa cuestión. Pero te digo, en lo personal, aquí en San Juan del Río, pues sí hay como mucha hermandad de los DJs, ¿no? Es decir, no criticamos o yo no te critico, pero a lo mejor si sé que la regaste en esto, pues te lo digo por acá, por atrás de la puerta,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sí.
De decir, oye, canal, mira, la neta, escuché tu set aquí en el antro, pero de repente el famoso, nosotros lo llamamos caballero. No sé si más o menos sepas.
No, no.
El caballo es cuando tú intentas empatar la rola y que de momento, o sea, no la puedes empatar y empieza pa, 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 como el trote. Ah, el trote de un caballo. Okay. Pam, 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 por eso le llaman caballo. Entonces, cuando es el caballo, a todos nos puede pasar y digo, y me ha pasado, ¿no? A veces la gente, que no sé qué, ya tienes que ver la forma de arreglar la rola. En este caso de...
¿Qué? Sí, y eso es porque el tiempo no logra... No logra
es correcto, empatar. A veces es cuestión... Bueno, a veces el DJ está muy nervioso, o está muy presionado, o de verdad ya va a terminar la rola, la cuestión es así, entonces, pum, aviento esta, y de repente ya no alcanzan, y se juntan, y se hace un destrozo. Pero pues al final de cuentas se arregla, ¿no?
Sí, claro.
Y tiene que seguir la noche.
Oye, entonces, ¿dónde sientes más presión? ¿En una fiesta, en un evento particular o en un antro?
Yo creo que en una fiesta particular. Sí, más que nada también porque se maneja música muy versátil, o sea, de todos los géneros casi.
Sí, bueno, en ese aspecto sí es prácticamente de todo un poco.
Y en antro sí es muy distinto porque también el jefe gerente del antro te dice, mira, aquí pues se maneja esta música y te tienes que adaptar a lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Bueno, no tanto como el lado de autoridad decir es esto, pero más o menos por los gustos. Decir, bueno, aquí en este antro no se toca nada de banda, nada de norteña. Únicamente es reggaetón, es electrónica y algo de música retro. Entonces, bueno, yo me enfoco en eso. Pero no tienes a lo mejor a la persona como en una boda que tú estás de repente tocando. Y me ha tocado que diga, oye, ponme música más movida. Que el chavito, que la hermana, que el tío. Y dices, oye, pues si tengo la pista llena, ¿no? Será mucho de
sí, esa situación. Claro.
O luego, bueno, para ti, ¿qué es música más movida? No, pues más movida. O así se dan ese tipo
de... A mí me ha tocado, pero que te digan, oye, ponme algo para bailar.
¡Ándale!
Esto todo se baila, primo.
Ajá,
esto se baila.
Es correcto, Charly. O sea, son situaciones así que la gente de repente... Entonces, por ese lado, yo siento que... Bueno, a mí en lo personal se me haría más fácil mezclar en un antro que en un evento social como una boda, unos 15 años. En lo personal.
Fíjate, y a mí me pasa, por ejemplo, lo contrario. Uh-huh. Yo siento más presión en un antro.
¿Sientes tú más presión?
Sí, ¿no? Claro, porque a mí sí me ha tocado, igual los gerentes, o sea, las veces que con el grupo estábamos en la temporada de antros, que si te digan, esa canción, la media canción, te digan, no, eso no, o sea, pone otra...
Ah, ok.
Otra sí. Cosa, ¿no? Para aprender más o que me consuman más y de casi...
¿Y qué sientes así como que las miras a todos?
Sí, claro, ¿no? Es
claro. Y acá te puedes explayar, ¿no? A tu ritmo, a tu ambiente.
Sí, no, así, acá sí. En el, ¿cómo se llama? Digamos, en una fiesta, pues es más cómodo, ¿no? Claro. Puedes echar un poquito de todo y...
Es que casi es como, por ejemplo, lo contrario.
Exactamente,
de decir,
sí.
Yo acá no puedo poner tanto norteño en el antro, tanto, tanta banda. Pero, pues, o sea, en una fiesta, pues, de todo, cumbia, salsa. Digo, la verdad, y lo comento aquí con nuestro buen amigo Charlie, en lo personal siento que el DJ que sabe mezclar todos los géneros es el bueno, por así decirlo.
Pues yo creo que igual acá en la música, o sea, uh-huh. te lo puedo decir tal cual... Consideramos a un buen músico pues aquel que se puede adaptar a cualquier género, a cualquier género y te puede resolver.
Sí, lo que mencionabas, un rockcito.
Exactamente.
Un norteñito.
Sí, un norteñito, una banda y todo eso.
Es muy interesante.
Sí, ¿no? está bien loco, está bien sí. Loco. O sea, la verdad es
y
que
tenemos
sí.
Ya gente muy exigente y digo, qué bueno, porque también a base de ellos nos formamos como músicos.
Fíjate, y acabas de tocar uno de los puntos bien importantes donde... Yo me atrevo a decir que cuando te llega un momento, tal vez en los eventos, donde pues tal vez el gerente, el cliente te dice, oye, brother, como que no está funcionando, yo creo que es el punto de quiebre donde dices o le agarro o forjo el carácter o de plano claro. Digo, pues esto mejor.
O entonces, corro.
Sí, y sí ha pasado. O sea, me ha tocado muchos amigos, colegas músicos que les toca una de malas de esas y dicen, no, pues yo creo que yo aquí no es, pero pues es donde... realmente te formas.
Sí, no, claro. Sí, con las personas o los comentarios. Como siempre va a haber comentarios buenos y malos.
Siempre.
Pero pues ahora sí que realmente tú sabes quién eres y dices, bueno.
Pues al final la chamba habla, ¿no? El trabajo de uno habla y claro, dice...
Y que te sigan contratando y que te digan, no, pues yo como te dije, yo la verdad, mis respetos para ti, amigo.
No, hombre, no.
Principalmente por tener todo el conocimiento que tienes en la música, los años, y aparte eres maestro, o sea, digo, no es...
No estoy platicando con cualquier persona. No, hombre, cara, muchas gracias.
Y digo, era muy bueno lo que haces, entonces, así es. O sea,
pues es todo un show, pero yo creo que la gente quiere volver a verte en acción. ¿Cómo ves, carnal? Nos vamos con un segundo videito, ahorita regresamos.
Perfecto.
Órale. Amigos, no se despeguen porque eso está de maravilla con mi estimado Brian. Y ahorita volvemos aquí a Músico San Juan del Río. ¡Ay! Amigos de Músicos San Juan de Río, pues regresamos con mi estimado Brian y que decimos talento, talento puro, carnal. Gracias, muchas gracias. Gracias por compartir ahora sí que no, todo, todo ese talento. La verdad es de que yo creo que este programa, híjole, en lo personal, yo voy a hablar por mí. Claro. Ya toda la gente, todos los espectadores, músicos, personas en general, pues obviamente ya pudieron darse cuenta pues también de un panorama totalmente distinto pues de lo que es o lo que son los DJs, pues tanto en San Juan del Río y pues un poco de todo lo que tienen que abarcar pues para poder ahora sí que pues meterse, ¿no? A toda esta onda y pues conocer el medio, porque ya empezaron a salir pro, ahora sí que no pros y contras, sino más bien como similitudes y diferencias, ¿no? De entre los músicos de grupo, DJs, donde nos gusta más trabajar, donde no nos gusta, claro. Y es ahora sí que muy, muy diferente lo suyo con lo nuestro, pero que al final, pues en lo personal, mi estimado Brian, me atrevo ahora sí a mencionarte y a decirte que, como yo muchas veces lo he comentado con muchos colegas músicos, el tema del DJ, pues para mí en lo particular, sí debe de incluirse, perdón, dentro de pues la parte y la categoría musical, ¿no? Es decir, como músicos, porque al final son creadores. Yo lo he comparado y le digo, al final también nosotros pues trabajamos con cosas que ya están hechas, ¿no? O sea, sí. Nosotros sacamos el cover de y a lo mejor nos lo ejecutamos, ¿no?
No, y es muy válido, y es muy
claro. Bueno, o sea. Entonces, es un tema en el cual pues quiero agradecerte, quiero externarte pues ahora sí que toda mi felicitación, admiración. Por algo eres el primer DJ que traigo aquí al programa que viene de invitado, porque justamente quería que fuera alguien que conoce, alguien que lo domina, alguien que sabe de lo que está haciendo y lo que justamente es el negocio también del proyecto, ¿no? Porque al final como músicos, como creadores, como DJs, no quita y no dejamos a un lado la parte pues de que es un negocio.
Es correcto.
Y que al final que al final pues tiene que haber una remuneración, sí, claro. Tiene que haber una inversión, tiene que haber un mantenimiento, tiene que haber una bolita que nunca para, eso sí, cada vez es más grande la bendiga bola. Y por más que le bajas, dices, esto se va a matar otra vez, ¿no? Pero qué fregonísima, en verdad, muchas felicidades por todo tu labor y tu, ahora sí que tu granito que estás poniendo en la música y en la historia de la música aquí en San Juan del Río. No, te agradezco pues, mucho.
Gracias a ti, Charlie, por invitarme a este espacio. Y qué bueno que, digo, en este caso, que como invitado a un DJ, en este caso, pues gracias por la oportunidad. Igualmente, como te comento, excelente músico, excelente maestro. Muchas gracias. Igual, pues, tu escuela de música, tus alumnos, algo muy padre. Sí. Que digo, no cualquier persona puede lograr, ¿no? A tu corta edad. Digo, pues
ya somos de la edad, ya son los añitos. No vamos a decir cuántos porque estamos chavos todavía.
Pero, pues digo, ahora sí que lo bailado, ¿quién no lo quiere?
No, la experiencia. Sobre todo. La experiencia de todo, mi hermano. Pues muchas gracias. Oye, no me quiero ir antes sin dos cosas.
Claro.
Pues bueno, van junto con pegado. Uh-huh. Tus redes sociales, números de contacto, la gente, ¿dónde puede conseguir más de tu material? ¿Dónde puede ahora sí que contactarte? Ahora sí que nos digas prácticamente el comercial, mi estimado.
Perfecto. Bueno, lo tengo como página de Facebook, Sonido Sensation. Tengo lo que también es Insta, como Brian Mendiola. O igual mi Facebook, Brian Mendiola, a través de redes sociales. Y dentro de lo que es mi página, pues, tiene lo que son los números o los contactos directos vía WhatsApp. Para poder contratar para algún tipo de evento. Genial. Cualquier tipo de evento social, cualquier tipo de, ya sea antro, también lo podemos manejar sin ningún problema.
Increíble. Pues ya lo saben, amigos, garantía segura, porque por algo nos ha tocado coincidir en muchos eventos, sí. En muchos eventos juntos a mi estimado Brian con su audio y también aquí con un servidor con el grupo norteño. Entonces, claro. Pues por algo ahí andamos en las andadas. Así que, amigos de Músicos San Juan del Río, pues ya lo saben, a dar like, a compartir, a ponerse en contacto, porque esto es garantía de mi estimado Brian Mendiola.
Gracias.
Y bueno, por parte de un servidor, pues quiero agradecerles por estar aquí en un programa muy especial. La verdad es que para mí fue muy emocionante poder entrevistar a mi estimado Brian, porque conocimos mucho, mucho ahora sí de otro ambiente, que es el ambiente de DJs. Entonces, pues ya lo saben, que nos seguiremos viendo el próximo martes a la misma hora por el mismo canal, aquí con un nuevo invitado de Músicos San Juan del Río. Nos vemos.
Gracias.